El humor social a 6 días de las elecciones.
Bueno, faltan 6 días para las elecciones generales de medio término en la República Argentina. 6 días para el 14 de noviembre. Y las dos fuerzas mayoritarias a nivel nacional están en una puja, en esta cuenta regresiva, para ver quién se alza con el triunfo, la victoria en los distintos distritos, en los que, recordemos, se eligen diputados, senadores. Hay algunos distritos donde también se eligen concejales. Bueno, en fin. Las dos fuerzas mayoritarias a nivel nacional son Juntos por el Cambio por un lado, el Frente de Todos por el otro. En el caso de Juntos por el Cambio, una puja por ver si consiguen rascar algo del voto en blanco y el voto indeciso. El indeciso es ese 20% que decide a último momento a quién va a votar, ¿no? Y que desde hace ya varios años se viene hablando que es el voto que termina definiendo las elecciones en nuestro país. Y también trata de rascar, Juntos por el Cambio, algún voto duro que se pasó a la derecha más derechizada. O sea, más derechizada que Juntos por el Cambio, digamos. Bueno, por dar un dato, aquí en la provincia de San Juan viene, ahora en los próximos días, vuelve a la provincia, la comandante Bullrich, que va a estar en el cierre de campaña. Ellos dicen que no es el cierre, pero sí, es uno de los últimos actos que se van a realizar de Juntos por el Cambio en nuestra provincia. Y uno se pregunta cuál es el motivo por el cual viene Bullrich, que es el ala más dura, más derecha, más compleja de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con radicalizar cada vez más las posiciones. Desde Juntos por el Cambio, estaba escuchando recién una entrevista que le hacían a Orrego, al diputado, senador, no sé qué es Orrego a nivel nacional, en donde decía que en realidad cae Bullrich como podría caer Rodríguez Larreta o podría caer, no sé, cualquier otro, ¿no? Que tiene que ver más que nada con una agenda que van llevando a cabo. Desde el Frente de Todos se está luchando por rascar algo del voto en blanco y también del voto indeciso. Pero también por conquistar la voluntad de aquellos que no fueron a votar. Ustedes saben que hay varias encuestas, varios sondeos de opinión que dan cuenta de que en ese porcentaje que no fue a votar en las elecciones, en las PASO del 12 de septiembre, digo, hay un alto porcentaje de votantes del Frente de Todos que no fueron a votar. Entonces, bueno, la idea es salir a los barrios, tratar de convencer a la gente para que vaya a votar, que vaya a emitir su voto. Y por otro lado, el Frente de Todos, tratar de repatriar al votante peronista o al votante kirchnerista que se fue a la izquierda, que mudó su voto hacia la izquierda. Hay distritos, digo, a nivel nacional que están más complicados que otros. En la provincia de San Juan, el Frente de Todos cree que va a repetir lo que sucedió en las PASO. Y hay otros distritos en donde la batalla es más fuerte. porque bueno, se perdió en las últimas elecciones. La gran batalla se da en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y anda dando vueltas por estos días, desde hace ya, diría, casi dos meses, desde el 12 de septiembre, la cuestión de el resultado de las elecciones asociado al humor social. A seis días de las elecciones no parece que el ánimo en la calle haya cambiado demasiado. Digo, por lo que veo, por lo que escucho de amigos, de gente con la cual uno se encuentra. Bueno, la gente sigue preocupada por el futuro, porque no le alcanza la guita. Ahora se sumó la inseguridad entre las mayores preocupaciones. Hay muchos sondeos de opinión que dan a conocer esto. Y el trabajo, ¿no? ¿Qué dicen los candidatos, las candidatas del Frente de Todos respecto del humor social? Bueno, lo he preguntado a esto en los últimos días. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando con la candidata a diputada nacional, Fabiola Ubone, que nos contó que ella ve que hay más predisposición al diálogo, que hay buen ánimo. Lo hablábamos también los otros días con Ruperto Godoy a esto. Dan cuenta los candidatos, las candidatas del Frente de Todos, que el humor social ha cambiado. Lo dicen también muchos dirigentes a nivel nacional. Y muchos candidatos, muchas y muchos candidatos de distintos distritos electorales del país, principalmente provincia de Buenos Aires, en donde allí, bueno, hay que ganar sí o sí. Y la antinomia, ¿no? El versus, como si se tratara de un partido de fútbol o una batalla o una contienda de knockout 9. El oficialismo, hablando del mejor ánimo que hay en la población, y la oposición diciendo que en la calle está todo mal. A no olvidar la contribución que los medios hegemónicos hacen a esta calamidad que es el desánimo en una sociedad que está saliendo de una pandemia. Miren, ayer sucedió una cosa increíble, otra vez, ¿no? Otra vez. El diario La Nación puso en duda, en su tapa, que la vacunación pediátrica en la Argentina sea segura, sembrando allí la duda en los padres, en las madres, muchas de estas familias que ya incluso han vacunado a sus chicos. Otra vez la Asociación Pediátrica Argentina cuestionando la decisión de la ANMAT, en este caso por el tema de la aplicación de la vacuna pediátrica Sinopharm. Ahí estábamos escuchando recién en el servicio de noticias, en el panorama nacional, a importantes pediatras hablando sobre la importancia de vacunarse y sobre la importancia que también tiene la aprobación por parte de la ANMAT en la Argentina para la vacunación, tratando de llevar algo de tranquilidad a los padres, a las madres, a las familias. Y ellos siguen, ¿no? Cuando hablo de ellos, hablo de los medios hegemónicos, sembrando el desánimo todos los días. Ya lo he comentado un par de veces acá, pero lo vuelvo a hacer, digamos, ¿no? Hay varias encuestas que dan cuenta de que entre las mayores preocupaciones de la gente se encuentran la falta de trabajo y la inflación. Esta inflación que ha pulverizado el salario del pueblo trabajador. El mundo del trabajo en la Argentina, ¿no? Ese mundo que tiene el 50% de trabajadores en la informalidad. En el 50% del universo de los y las trabajadoras de la Argentina, la informalidad es la norma, ¿no? Cierta recuperación que hay del salario con paritarias en casi todos los sectores. Negociación de los sindicatos con el Estado, con las empresas privadas. Bueno, todas estas que tienen que ver con características de lo que es el trabajo formal, del tipo que está en libros, del tipo que acumula antigüedad, del tipo que hace varios años está en un lugar, ¿no? Desarrollando allí alguna carrera. El trabajador formal. El trabajador, la trabajadora informal, el cuentapropista, el monotributista, el monotributante, a ese que saludamos todos los días, los contratados del Estado, ese sector no ha tenido alivio alguno para su bolsillo, o al menos no ha entrado para ese sector más guita en su bolsillo. Y esta es una realidad insoslayable. Es una deuda de este modelo de consumo, una deuda del capitalismo made in Argentina. La informalidad en el mundo del trabajo argentino, un proceso que se inició sin clemencia con la última dictadura cívico-militar y eclesial, se consolidó con crudeza en los 90, tuvo su golpe letal antes del estallido de 2001 y se grabó a fuego en los 4 años de macrismo, con la construcción discursiva de ese sujeto que debe pasarse la vida entera haciendo méritos para ser exitoso. Por estos días también se habló de esta idea que también hemos desarrollado aquí en este espacio y en el programa, que es la idea de votar al verdugo, ¿no? Esto que también han opinado algunos editorialistas, que tiene que ver con esta cuestión de qué sucede con una sociedad que, estando preocupada por el mundo del trabajo, que estando preocupada por la pulverización del salario en manos de la inflación, vota a quienes defienden a los formadores de precios, a quienes quieren precarizar el mundo laboral, a quienes quieren eliminar las indemnizaciones, ¿no? Esta sociedad que finalmente vota al verdugo. Votar al verdugo sería votar diputados y senadores que quieren modificar la legislación laboral, eliminación de la indemnización. Este es el proyectazo, ojo, este es el proyectazo de los candidatos a legisladores de Juntos por el Cambio. Lo dicen a los cuatro vientos. Los candidatos sanjuaninos, cuando hablan del costo que significa para una empresa el trabajador asalariado, hablan de eso. Hablan de flexibilizar el mundo del trabajo. Lo dijo Horacio Rodríguez Larreta un par de días antes de las elecciones primarias. Increíble, ¿no? Lo dijo días antes de las primarias. Y en lugar de darle un par de dolores de cabeza, esa declaración lo ha posicionado como la figura que el poder real tiene en la gatera para el 2023. Listo para partir. De hecho, es increíble. A veces escucho a algunos periodistas que ya lo ponen a Rodríguez Larreta como el próximo presidente que va a tener este país. Hay una situación que se genera con esto de el campo laboral y la indemnización y el laburo en la Argentina, que a mí me parece que es insoslayable, ¿no? Hay gente en este país que lleva 20 años en la absoluta informalidad en el campo laboral. Muchos, muchísimos, muchísimas. A esa gente que lleva tantos años, 20, algunos 30 años, siendo monotributistas, facturando, yendo de laburo en laburo, en la informalidad y la precariedad total, esta cuestión de la eliminación de la indemnización no los interpela. Les da lo mismo. A esa gente le da lo mismo. Que haya o no haya indemnización, si nunca la tuvieron. Y esa gente, esa población, es el 50% de la población. Para ese sector, del 12 de septiembre a hoy, no ha cambiado nada. O mejor dicho, sí, algo ha cambiado. Lo que ha cambiado es que la inflación trepó por arriba del 6% desde el 12 de septiembre hasta esta fecha. Eso es lo que ha cambiado. Bueno, en esa discusión se metieron los otros días, la semana pasada, el ministro de Obras, Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, y el periodista anti-K, Luis Novarecio. Escuchen este audio porque es hermoso realmente. Novarecio, para comprobar que seguimos igual, que no ha habido ningún tipo de reactivación, le pregunta a los camarógrafos del canal de América 24 si sienten que algo ha cambiado en sus vidas. Escúchenlo con atención porque es maravilloso. Ja, ja, ja.
Que en estos dos años, la verdad, que no lo pudimos controlar como hubiésemos querido, es un dato de la realidad. Ahora, eso no me impide a mí plantearte con mucha claridad que hay un conjunto de medidas que están dando resultado en términos de recuperación de la economía.
¿Antiinflacionarios?
En términos de recuperación de la economía, y eso es palpable, son hechos, son realidades concretas, Luis. Son indicadores, pero también es la vivencia de cualquiera de los que estamos acá.
Sí, yo no me incluyas, ¿eh?
Pero
no
cualquiera incluyas, de los que estamos acá, cualquiera, el camarógrafo, cualquiera, está mejor que hace un mes, está mejor que hace 3 meses. Sí, claro, no tengo problema.
¿Está mejor que hace un mes?
Sí, claramente.
¿Camarógrafos?
El que tenía...
¿Puede levantar la mano quién está mejor que hace un mes?
Bueno, pero no hay duda de que seguro... Pero seguro
pero no
que,
hay uno.
No, pero seguro que recupera poder adquisitivo.
¿En serio me decís?
Sí, claramente.
¿Que el sueldo de los chicos vale más que hace un mes?
No, pero no hay duda de que estamos recuperando el salario contra la inflación.
¿En serio?
Sí, claramente. Claramente. Pero no lo digo yo, lo dicen, los indicadores.
La inflación es 50%. O sea, y las recuperaciones salariales, las que tienen suerte de tener convenio, porque la mayoría de mis compañeros tienen la suerte de tener convenio, estamos después los otros que somos los profesionales liberales, los monotributistas, los que laburan en negro, que somos los pares del sistema.
De la Nación,
no alcanzamos ni por casualidad.
No, pero la decisión del presidente de la Nación y de nuestro gobierno de que este año el salario le va a ganar a la inflación se está garantizando y se va a garantizar a lo largo de los 12 meses. Vamos a terminar.
Vamos a suponer que te lo concedo.
Espera, vamos a terminar. Todas las paritarias promedio arriba del 50%.
Bueno, no sabemos cuánto va a ser el FED. Ponle que te lo consigue. Y el 50% de la economía argentina que es negra, porque el 50% de la actividad argentina es negra y son los tipos que salen a laburar todos los días, los plomeros, los que hacen esto. ¿Vos te crees que se sienten mejor que hace un mes?
No, pero son ese plomero volvió a tener changas, volvió a salir a laburar y hace 6 meses, Luis, hace 6 meses, ese plomero, ¿qué hacía en Rosario? ¿Qué hacía? Hace 6 meses.
Y no podía hacer nada porque le habían cerrado el gobierno.
No, tenía
y cuando
un IFE,
pasó la elección, claro, de golpe, le vino la epifanía que había
changa.
Que abrir.
Hoy tiene cada vez más laburo seguro.
Bueno, lo que se le escapa a Novarecio es la ética, ¿no? Porque mientras Macri dejaba que la inflación se comiera el salario de la gente y se perdieran miles de puestos de trabajo cada día en esta letanía del espanto que fue el macrimato, él, Novarecio, permanecía mudito y sin chistar. Lo que se le escapa a Catopodis, ministro de Obras Públicas, no es el pintor, el herrero, el plomero, el que tiene un negocio, un local comercial, el que ha sido favorecido porque hay más dinero circulante en la calle. Catopodis y el gobierno nacional se olvidan de los contratados. Los del Estado y los del sector privado, para quienes no hay paritaria. Es muy probable que esos compañeros de Novarecio, que estaban detrás de cámara, tampoco hayan tenido paritarias en los últimos días. Ayer estaba hablando con un amigo que me dijo que le habían ofrecido un trabajo en un Rapipago. Tenía que trabajar 6 horas diarias. 8 horas diarias, 6 horas a la semana. 6 días a la semana. Estoy medio mezclado, pues sentí, ustedes me entendieron, ¿no? 8 horas diarias, 6 días a la semana. ¿Cuánto pensás que le habían ofrecido a ese trabajador por ese laburo, que es sentarte detrás de una computadora, emitir el ticket, ir cobrando, ta, 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 un laburo que necesita un montón de cabeza, y un laburo, qué sé yo, en el cual tranquilamente en 2 horas de laburo facturás 300 lucas. Está bien, hay un porcentaje de eso que va para la empresa que lo contrata, un concesionario de Rapipago, y el otro laburo va, ya, la otra guita ya sabemos dónde va, ¿no? Ya sea al Estado, a las empresas de energía, de gas, las distribuidoras, ta, 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 ta. Un laburo que te lleva todo el día, ¿no? 8 horas de laburo, una jornada de 8 horas, 11.000 pesos. 11.000 pesos le ofrecían. Y ojo, hay muchos lugares del Estado en donde está pasando exactamente lo mismo. Para ese sector de la población, no ha habido paritarias, ni bono, ni platita. Ese es el sector del trabajo informal, que es al que peor le ha ido y le va. Para ese sector, que no llega ni a pagar el monotributo todos los meses, nada ha cambiado. Yo entiendo lo que dice Catopodis sobre el tema de que si hay más dinero circulante, la gente empieza a hacer la changuita, el trabajo, el plomero, el pintor, bla, 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 bla. ¿Y los contratados? ¿Y los millones de contratados que hay en el Estado? ¿Y los millones de contratados que hay en este país, en las empresas privadas, que facturan todos los meses? Esos no han visto nada. Esa gente, esas ciudadanas, esos ciudadanos, esos trabajadores, esas trabajadoras, no han visto nada en los últimos 2 meses. Para ese sector, nada ha cambiado. Vamos al tema inflación ahora. Un mes ha tardado Roberto Feletti, secretario de Comercio, en lograr un acuerdo de congelamiento de precios con los formadores de precios de los alimentos, productos de limpieza e higiene personal, industrias, cadenas de distribución. Ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Hemos hablado un montón sobre esto. Todo lo que hicieron, toda la jugarreta que hicieron en los medios de comunicación, con declaraciones, con comunicados, levantándose de la mesa de negociación, no queriendo acordar, la retracción de 1.400 y pico de productos a los precios del primero de octubre. Hoy hay una reunión nuevamente del secretario de Comercio con empresas, supermercadistas, cadenas de distribución, para ver cómo está funcionando el plan. Y hay reticencia. No quieren cumplirlo. ¿Saben cuándo caí en la cuenta de que estuvo un mes Feletti tratando de negociar? para que los formadores de precios bajen los precios, cuando se anunció la retracción de precios de medicamentos, que es un tema que está en boga en estos momentos. Está la discusión planteada en este momento. Esa retracción de precios no es al 1 de octubre, es al 1 de noviembre. O sea, todo octubre los medicamentos subieron. Junto con los alimentos, con los productos de limpieza, con los productos de higiene personal, que son las cosas de las cuales no podemos prescindir, digamos, ¿no? No se van a retraer los precios de los medicamentos al primero de octubre, sino al primero de noviembre. O sea, la suba de octubre ya está aplicada. Ya no se puede hacer nada. Y están discutiendo porque no quieren retrotraerlo al primero de noviembre. Esos son los laboratorios en este país. Esos son los laboratorios en el mundo. Esa es la industria farmacéutica en el mundo. Por un lado, no quieren acordar congelamiento de precios. Por otro, están provocando estampidas en el tipo de cambio todo el tiempo. Ayer la agencia de noticias Telam publicó una extensa entrevista que le realizó Bernarda Llorente al presidente Alberto Fernández. Bernarda Llorente, que en creo que la semana pasada, en vez de decir Bernarda, dije Fernanda, hago la fe de ratas. El presidente dijo, tenemos que encarar el tema de la corrección de los precios con decisión y tenemos que pararnos activa y firmemente frente a los formadores de precios. En los últimos años se consolidaron grandes monopolios en materia de producción alimentaria y hay que ponerles límites. Y es una pelea muy compleja porque la justicia suele ponerse del lado de esos poderosos. Tenemos que dar una lucha clara para que los salarios le ganen a la inflación. Necesitamos recuperar la caída de 20 puntos del salario real que se sufrió en la época de Macri. Algunos dicen que es 21. Y tenemos que hacerlo en la calle, convenciendo a los vecinos, explicándoles que lo que le proponen del otro lado es entregarse al Fondo Monetario Internacional. Y que el día que te despidan, nadie te pague nada. Son los mismos que se jactaban que la escuela pública era una desgracia en la que uno caía. Son los mismos que dijeron que no iban a abrir un hospital más. Son los mismos. Que no nos confundan. Ese es el peor de los pasados, dijo Alberto Fernández. Es el pasado en el que convirtieron a todos los ciudadanos y ciudadanas en la nada misma. Los abandonaron a su suerte. El empleo caía y una vicepresidenta decía que eran emprendedores, que no caía nada. Por favor, que no les mientan más. No dejen que les mientan, dijo ayer el presidente de la Nación. Podría cerrar este comentario con estas declaraciones del presidente, que me parece que pone, pero en muy pocas líneas, el eje exactamente en lo que está pasando de cara a las elecciones del próximo domingo. Faltan 6 días, nada más. Pero para hablar del día después, de lo que va a pasar el 15, más allá de si se gane o se pierda, como dice Juan Grabois, lo importante no es que se gane o que se pierda, lo importante es que la gente esté mejor. Escuchamos a la vocera del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, en una entrevista que le realizó anoche en C5N, Juan Amorín.
Gabriela, ¿imaginás un 15, retomando lo que marcaba Sofía, ¿imaginás que existe la posibilidad de un 15 de noviembre similar a lo que fue el post-12 de septiembre? en cuanto a la discusión respecto de cómo se procesa la derrota.
Bueno, ¿por qué deberíamos procesar una derrota?
No, estoy planteando en el escenario que se repitan los resultados.
No sabemos cuál va a ser el resultado del 15 de noviembre, no queremos hablar del resultado del 15 de noviembre, realmente esperamos que la gente vote, sentimos un clima en la calle completamente diferente, sentimos una cercanía de parte de los intendentes, los dirigentes, cuando salen a la calle con la gente realmente distinto, sentimos que la gente está distinta y que el gobierno tomó una cantidad de medidas desde las PASO hasta hoy que realmente impactan en la vida cotidiana de la gente y que eso va a cambiar la manera en la cual...
¿Optimista para el domingo?
No, soy cauta, digamos, como siempre. Las elecciones terminan cuando se cuenta el último voto y entonces hay que esperar hasta ese momento. Sí me parece que no es la misma situación de ninguna manera que la de las PASO, porque no es la misma situación anímica de la gente con respecto a las PASO y porque no es la misma situación económica. Estamos viendo una economía que, por rebote, por lo que quieran, veamos cuánto, cómo y qué sé yo, está creciendo, está poniéndose en movimiento. Vemos el turismo, vemos las salidas, vemos el consumo, digamos. Entonces sentimos que esta elección no va a ser anímicamente la misma elección que la de las PASO y que en ese sentido el gobierno lo que tiene que plantearse de aquí en adelante es cómo profundizar las medidas económicas que estamos tomando para poder reactivar la economía.
El humor social a 6 días de las elecciones.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.